Muchas gracias, compañeros y compañeras. Feliz martes para ustedes. En esta nueva entrega para Solo Sé Que No Sé Nada, un espacio de saberes, esta columna que tiene como fin poder difundir información científica, hoy la idea es poder hablar del impacto que tiene la cuarentena de esta pandemia de coronavirus en el ecosistema. Para ello, estuvimos dialogando con la doctora María Dolores Jury, que es docente investigadora de la Universidad Nacional de Chilecito, especialista en ecología urbana y una gran amante de las aves. Y bueno, sobre investigaciones vamos a hablar porque hay algo que está sucediendo dentro de todo este mundo de pandemia y cómo repercute de alguna manera en nosotros, en las sociedades. María Dolores Jury, bienvenida a Radio UNLAR, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Dolores, te hago una consulta. ¿La pandemia realmente impactó en todo el ecosistema? Por ejemplo, en las aves, sabemos que vos sos una especialista y una amante de las aves, sobre todo en los sitios urbanos. ¿Esto está teniendo algún impacto de que los seres humanos nos quedemos encerrados?
Bueno, mira, han estado circulando muchos videos de animales que empezaron a, digamos, a invadir o a ocupar de vuelta los ambientes urbanos por la cuarentena, sobre todo. O sea, hay menos circulación de autos, hay menos circulación de gente. Entonces se vio algunos casos de animales silvestres, o sea, animales que no están, no son los animales que nosotros vemos en un área urbana, no son domésticos, sino que viven en ambientes naturales que de repente comienzan a entrar a la ciudad. Hay algunos videos que son muy impresionantes, digamos, porque se ven mamíferos grandes, aves grandes. Mira, en realidad, primero y principal, yo hablaba de este tema ayer con una colega de Tucumán, que también estudia aves y que ella estudió en ambientes urbanos. También, en realidad, yo empecé a trabajar con ella ahí. Yo siempre trabajé con aves en áreas urbanas. Hice otros trabajos en ambientes naturales, siempre estoy trabajando con biodiversidad en regiones áridas, pero siempre vuelvo, digamos, a lo que con lo que me doctoré, que fue con aves en áreas urbanas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y empecé con ella justamente, con Ada Echeverría. Y bueno, Ada me decía, y es cierto, no tenemos el tiempo suficiente como para poder decirte si esto está influyendo o no en la biodiversidad, o sea, en la fauna y en la flora silvestre, digamos. No lo sabemos, tendríamos que medirlo, tendríamos que tomar datos, tendríamos que tomar datos ahora, después de que termine la cuarentena y que nos dejen salir a tomar datos, sí, y ver qué pasa con las poblaciones de aves o de murciélagos o de insectos en las ciudades después de estos meses en donde tuvimos menos impacto de la gente. Ahora, es cierto, yo no te puedo decir con seguridad qué está pasando. Yo te puedo decir lo que yo sospecho y cuál es mi hipótesis. Que te entre una familia de patos a la ciudad o que te entren ciervos a la ciudad no significa que esos ciervos, si la cuarentena sigue de aquí a 10 años, sí, esos ciervos puedan vivir en la ciudad. ¿Sí? Porque hay cemento, porque no hay vegetación, porque no tenés un montón de cosas que necesita el ciervo para vivir. Que el ciervo se haya animado a entrar a la ciudad, sí, es cierto, porque no están los autos, no está la gente, pero de que pueda usar ese hábitat para sobrevivir, eso sería muy difícil. Si nosotros lo que queremos es que la diversidad, la biodiversidad silvestre pueda entrar a las ciudades, tenemos que planificar las ciudades de manera tal que sean más amigables con la biodiversidad silvestre. Si no soy muy clara, vos decímelo y lo aclaramos.
Eso te iba a preguntar, porque si bien a raíz justamente de los videos, de esta como proliferación de fotografías en redes sociales de cómo los animales dicen vuelven a ocupar el lugar que el ser humano de alguna manera le fue quitando, también se ha dado como una cuestión de miedo de que qué pasa si vuelven, no sé, los pumas a andar por el centro de la ciudad de La Rioja o por Chilecito. Claro. Entonces, en ese contexto vos decís que no, que únicamente no. Si se planifica, ¿y cómo sería esta planificación?
Claro, ¿cómo sería esa planificación? Mira, hay un libro muy importante que después lo perdí, ahora no me acuerdo el autor, que hablaba sobre cómo diseñar ciudades de una forma amigable con el medio ambiente, ¿no? Y una forma, decía el autor, antes que nada vamos a aclarar, porque la gente tiende a decir, ¿por qué en este país no se hacen bien las cosas? No es solo en Argentina, es en todo el mundo. No se planifican correctamente las ciudades. Es más, las ciudades jamás se planificaron y no se está haciendo ahora para que pueda residir más biodiversidad silvestre dentro de la ciudad. Pero bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Nosotros antes de construir una ciudad deberíamos ver por dónde va el agua. Es así de simple. Uh-huh. ¿Por dónde va el agua? ¿Por dónde escurre? Y bueno, va por acá. Bueno, en los lugares por donde va el agua, vamos a hacer los espacios verdes. Porque esos espacios verdes lo que hacen es, primero son lugares lindos donde la gente puede ir a tomar mate, puede ir a correr cuando no está lloviendo. Sí. Y cuando llueve, el agua que va a escurrir por ahí, gran parte de esa agua se va a infiltrar. Porque va a haber tierra, porque va a haber pasto, porque va a haber vegetación, y eso va a hacer que el agua se infiltre y recargue los acuíferos, que es lo que nosotros necesitamos porque vivimos del agua del subsuelo. Sí. Entonces, esa agua, como se infiltra y no sigue río abajo, no sigue hacia abajo, no produce todos estos aluviones y estas inundaciones que son tan problemáticas. O sea, que puede llegar a morir gente, pero además, si no muere gente, sí perdemos, hay pérdidas económicas importantes y mucha gente pierde su casa, digamos. Sí. Y eso es algo que nadie se lo devuelve, ¿sí? Porque sí, en general es la gente más humilde la que vive en los lugares por donde el agua va. Sí. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos mirar por dónde va el agua, en esos lugares hacer los espacios verdes y construir las ciudades alrededor de esa idea, ¿me entendés? De esta manera, nosotros no solo estaríamos disminuyendo el riesgo aluvional sobre la ciudad, no solo estaríamos teniendo espacios verdes que serían más amigables y serían menos costosos de cuidar, porque no los tendríamos que regar, porque no nos tendríamos que preocupar si se inunda esa parte y me mata el árbol o no, porque el agua iría por donde iba siempre y nosotros dejaríamos parte de la vegetación que se adapta a ese tipo de clima. Uh-huh. ¿Sí? Pero además de eso, estaríamos conectando ambientes naturales que rodean la ciudad, con lo cual también estamos haciendo que en esos ambientes naturales haya más biodiversidad, o sea, más especies, porque las poblaciones se pueden mantener, porque hay comunicación entre los ambientes naturales. Ahora, esta cosa que vos me planteás del puma, de la posibilidad de que un puma entre a la ciudad, eso sería muy difícil. Primero y principal por el comportamiento del puma. Un puma que ataca fauna doméstica, que ataca a las cabras, es un puma que ya está cebado, que ya tuvo contacto con el ser humano y sabe que es una presa fácil una cabra. Pero un puma no se va a acercar a una ciudad ni loco. Se puede acercar a un puesto, a una finca, pero no se va a acercar a una ciudad. Es muy raro que esa fauna más peligrosa se acerque a la ciudad. Bien. Y si vos te pones a pensar en la fauna más peligrosa para nosotros serían la viuda negra, la vinchuca, y ambas especies se desarrollan dentro de la casa. O sea, se desarrollan en las urbanizaciones, no se desarrollan en los ambientes naturales. Sí, posiblemente podríamos tener algún tipo de problema que en este momento lo estamos teniendo en Chilecito, en los barrios nuevos con las serpientes. Sí. Pero bueno, esas serían cosas de ver cómo hacemos para que una serpiente no pueda entrar a una casa, ¿sí? O cómo tener, eso, hay gente que nos puede aconsejar de cómo hacer para que la serpiente no pueda entrar a la casa. Pero digamos, no existe la posibilidad de que esos animales que son tan peligrosos puedan entrar a la ciudad en el marco de esta cuarentena. Uh-huh. Y sobre todo, ya no es cuarentena, ya la superó a la cuarentena. Sí. Pero allá de eso, ¿cuál es el problema que tiene una urbanización o cuál es el problema que tiene un sistema agrícola que no tiene todos los recursos naturales que la biodiversidad necesita? ¿Me entendés? O sea, por ejemplo, hay muchas aves que no viven en las ciudades. Cuando vos decís, yo cuando empecé a estudiar las aves en Chilecito, que es muy árido, pensé, yo voy a encontrar más aves en Chilecito que en Tucumán, donde yo hice mi tesis. Sí. Porque en Chilecito, Chilecito ofrece mucho alimento y ofrece mucha más agua que los ambientes naturales que están alrededor. Y me recontra equivoqué. Chilecito es una ciudad que no alberga aves silvestres prácticamente. Son muy poquitas las especies que alberga. ¿Y eso por qué? Porque no tiene muchas estructuras y no tiene la vegetación que las aves de aquí necesitan. No tienen algarrobos, no tienen jarillas, no tienen, ¿me entendés? Un montón sí. de especies de las que ellas se alimentan y en donde ellas nidifican. Entonces, la verdad que toda esta fauna que está entrando a las ciudades, la está visitando nada más, va de paso, no va a usar la ciudad y no se va a quedar porque la ciudad todavía no es amigable.
Bien.
Y acá hay una cosa que es bien importante y que yo la peleo mucho con la gente. Yo me di cuenta, censando tantos años pájaros en urbanizaciones, a los pájaros no les molesta a la gente. A los pájaros lo que les molesta es que no haya plantas.
O sea
y
que...
Es... Sí.
Perdóname,
sí.
En esto que hemos estado todos encerrados tantos días, donde hemos visto que los animales han tenido esto de visitarnos de alguna manera, en lo que respecta a aves, y que por ejemplo acá en la ciudad capital tenemos las garzas, que son sí. como un ejemplo, pero que hace mucho que no las veo tampoco, sí. No se quedarían en las ciudades aunque nosotros nos mantengamos encerrados solo porque no hay suficientes árboles. ¿Así sería
sí,
entonces?
Sí, no solo árboles y arbustos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también se ve y lo lees en muchos trabajos que se hacen sobre aves en áreas urbanas. Vos, por ejemplo, tenés un parque y pasó en Tucumán. Nosotros tenemos el Parque 9 de Julio, que tiene, no sé si 400 hectáreas, una barbaridad.
Sí.
Es muy grande el Parque 9 de Julio y tiene una arboleda hermosa y el pasto corto. Bueno, corto cuando lo mantienen corto. Sí. Suele estar un poco alto, pero es árboles y pasto.
Sí.
Y Tucumán es selva y tiene muchas estructuras de vegetación, o sea, tiene arbustos, tiene arbolitos más chicos, árboles medianos y árboles grandes, y tiene lianas y todo eso. Cuando nosotros comparamos las aves que veíamos en el Parque 9 de Julio, que son 400 hectáreas,
sí.
con las aves de bosque que veíamos en barrios de Yerba Buena, que son barrios en donde hay mucha vegetación y muchos jardines grandes, y hay mucha vegetación de estratos inferiores, o sea, no solo tenés árboles, sino que tenés el ligustrín que separa las casas, tenés las enredaderas sobre las rejas, tenés los rosales o tenés, qué sé yo, arbustos.
Sí.
Resulta que tenés mayor diversidad, o sea, mayor número de especies de aves que en el Parque 9 de Julio. O, por ejemplo, nosotros teníamos en el jardín de la Fundación Miguel Lillo, donde yo trabajaba, que era un jardín que tenía 0,7 hectáreas, o sea, menos de una manzana,
sí.
pero tenía toda la estructura de una selva. Resulta que teníamos más especies que en el Parque 9 de Julio de 400 hectáreas. O sea, a lo que responden por lo menos las aves es a la presencia de vegetación en varios estratos, ¿me entendés?
Uh-huh.
O sea, algo que sea parecido a donde ellas viven, eso es.
Y si nosotros en las ciudades queremos tener más aves y más especies, debemos pensar en esto, ¿no? Una forestación múltiple, por decirlo de alguna manera.
En decir, bueno... ¿Sabe? Las aves sí responden a que yo aumente el número de árboles y no les importa si son árboles autóctonos o exóticos. O sea, con que vos aumentes el nivel de planta y aumentes la estructura, o sea, yo quisiera ser clara, por ahí una peca de muy técnica, pero si yo tengo el arbustito, tengo algunas plantitas que son bajitas, otras plantas que son más altas, tengo el arbolito chiquito, el árbol grande, y qué sé yo, bueno, esa variedad de estructura va a ser que haya muchas más aves. Porque además, los pájaros se sientan tranquilos si de repente tiene un arbolito cerca para donde dispararse, donde esconderse, cuando uno se acerca.
Ah,
¿sí?
Sí.
Claro, si vos te vas acercando a un ave, a un pajarito que está comiendo en el suelo y tiene una plantita cerca, vos te vas a poder acercar bastante. Pero si el pajarito ve que no tiene una planta cerca, se va a volar mucho antes. ¿Me entendés? No va a
Sí.
dejar que vos te acerques demasiado, porque está confiado si tiene una planta cerca donde esconderse. Entonces, ese tipo de cosas son los que los pájaros ven, digamos, por decirlo de alguna manera, y a eso responden. Y si vos observás, si quienes están escuchando este programa o vos misma tenés la oportunidad de salir al medio del campo, si ustedes observan en los árboles cómo son los nidos en general son hechos con espinas y palitos, o sea, son nidos bien grotescos, grandes, que claro, con los árboles que nosotros tenemos en la ciudad, moras,
Sí.
fresnos, o sea, todas plantas que no tienen estas ramas y estas espinas tan fáciles de conseguir y no pueden hacer sus nidos. Entonces, de repente ves qué pájaros hay en la ciudad y son pájaros muy distintos a los que ves en los ambientes naturales.
Claro.
Y eso es porque no tienen las condiciones dentro de la ciudad. Y yo reniego mucho con ese tema, o sea, pongamos árboles autóctonos en la ciudad. Pero en general, y esto no solo pasa en La Rioja ni en Argentina, sino que pasa en todo el mundo, la gente tiene cierto de, posiblemente pase más en Latinoamérica que en Europa, pero la gente tiende a despreciar lo propio en
Sí.
biodiversidad y a valorar mucho más lo que viene de afuera. Y eso nos pasa a todos, aún a los biólogos, porque cuando yo empecé a estudiar aves en áreas urbanas, que a decir verdad lo empecé a hacer porque no tenía plata para hacerlo en el Chaco semiárido o en alta montaña donde yo quería hacerlo, yo me crié con Indiana Jones, yo quería ser como Indiana Jones, pero en
Sí.
bióloga. Y entonces, claro, yo quería hacer una cosa mucho más emocionante. Y mi director me dijo, Dolly, no tenés plata. Y además, y tenés una bicicleta y una guía de aves, hacerlo en la ciudad. Yo me enojé muchísimo. Y la verdad que dije, Dios mío, pero voy a ver gorriones y palomas y nada más. Y me di cuenta que los biólogos que estaban junto conmigo, mis colegas, pensaban exactamente lo mismo. Cuando yo empecé a hacer los primeros censos y me di cuenta la variabilidad que yo veía, yo sabía dónde iba a haber gorriones, a dónde iba a haber pájaros más interesantes, porque aumentaba un poco la vegetación. Fue una cosa mágica y me abrió totalmente la cabeza, en el sentido de que sí es importante mantener la biodiversidad natural, la biodiversidad silvestre dentro de la ciudad.
Sí.
Porque además es en la ciudad donde vive la gente que toma las decisiones sobre la biodiversidad en general. Y si nosotros no tenemos árboles autóctonos metidos en la ciudad, arbustos autóctonos metidos en la ciudad, tampoco vamos a tener los pájaros, tampoco vamos a tener los insectos, y la gente no va a conocer esa biodiversidad nuestra, ¿me entendés? Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. En definitiva, si la cuarentena siguiera por 10 años más, no vamos a tener una ciudad llena de ciervos y de pumas y de pájaros silvestres, como se ve en la película El día después, ¿cómo es el sobreviviente? No me acuerdo cómo es que se llama. La película en donde se extinguen todos los seres humanos y empieza a ser la
Sí.
ciudad invadida. No es así, porque la estructura de la ciudad no lo permitiría. Porque la gente va a seguir cortando el pasto, va a seguir sacando los árboles autóctonos y poniendo exóticas, y va a seguir haciendo veredas de cemento, y va
Sí.
a sacar el pasto, o sea, la estructura de la ciudad no va a dar lugar. Ojo, es una hipótesis que tengo, como te digo, no conozco biólogos que lo estén midiendo en este momento, tampoco en ciudades como Buenos Aires no los dejarían ni salir,
Claro.
pero es lo que yo sospecho que pasaría, digamos. Que sí puede pasar que en la cuarentena, durante, veamos algunos bichos que llegan a entrar, algunas especies que llegan a entrar, pero
Sí.
no se van a mantener en el lugar porque la estructura de la ciudad no se lo permite.
Bien. Bueno, es maravilloso charlar con usted, doctora Jury, porque aparte uno se va imaginando, ¿no? Esto de los pájaros, las plantas y bueno, un poco como que tal vez si queremos ver muchos pajaritos, la solución es que plantemos muchos arbolitos.
Bueno, esa es la buena noticia, digamos, porque a mí me parecería bastante mala noticia el hecho de que, porque no estamos los seres humanos, los animales pueden entrar a la ciudad. La buena noticia es que nosotros podemos hacer una vida normal fuera de la cuarentena y con solo poner más árboles, nosotros vamos a tener esos animales metidos dentro de la ciudad. ¿Me entendés lo que te digo? Yo sí. Creo que esa es la buena noticia. No somos nosotros los que los molestamos a los animales, sino que es la falta de vegetación. Y en tu casa, digamos, poniendo árboles en tu casa, vos ya haces una diferencia, vos ya marcás una diferencia. Y es lo que a mí me desespera, que la gente no lo vea. O sea, la gente ve cómo el ambiente se va todo al diablo y sienten no podemos hacer nada porque las decisiones políticas las toman otros. No, uno puede hacer el cambio dentro de su propia casa, dejando más verde, poniendo más árboles, poniendo más arbustos y un poco contagiando a los vecinos, ¿no?
Claro.
Y a la larga, la presión hacia los decisores, los tomadores de decisiones, a la larga la presión va a estar. O sea, me parece que, o sea, yo creo que es una buena noticia.
Tal cual que sí, contagiemos, poner arbolitos, contagiemos poder vivir en un mundo mejor.
Así, exactamente.
A pesar de esta cuarentena y sí. De esto que nos pasa. Doctora, muchísimas gracias por la comunicación con Radio UNLAR.
No, por favor, gracias a vos por hablarme. La verdad que es un placer poder decir todo esto, ¿no? Porque uno lo estudia, lo publica en un trabajo, pero no se lo puede decir a la gente.
Hasta aquí la entrevista con la doctora María Dolores Jury, docente investigadora de la Universidad Nacional de Chile, CITO, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en Ecología Urbana, quien nos comentaba sobre el impacto de la cuarentena en el ecosistema. La entrevista la pueden escuchar luego en la página nuestra, radiounlar.com.ar, o en la fanpage de Solo Sé Que No Sé Nada. Y para los amantes de las aves, pueden ingresar a avesargentinas.org.ar, donde tienen cursos virtuales para cada pasión, sobre todo en esta cuarentena que todavía estamos viviendo en nuestro país y algunas partes del mundo. Nos reencontramos el próximo martes con más información científica en 90.9 Radio UNLAR. Muchas gracias, besos y abrazos.